Hasta hace algunos años en las ciencias sociales, la sociología y mucho antes la antropología vienen realizando estudios enfocados hacia las emociones y cómo éstas se viven de acuerdo a cada individuo y su cultura. Siendo las emociones un concepto en construcción, en este trabajo se entenderá como aquella que implica el cuerpo y la mente. Es decir, las emociones se vinculan a los pensamientos y generan manifestaciones corporales a través de gestos, de movimientos y de palabras. Todas ellas pueden generar emociones de orgullo, recelo, miedo o vergüenza, dependiendo del grupo social a que pertenezcan. Las emociones son parte del hábitus individual y colectivo y por lo tanto sus prácticas están reguladas por dicho hábitus, el cual contiene, por supuesto, también historia. Al respecto, Mónica Scher puntualiza que el cuerpo es actor e instrumento y se le concibe como un conjunto de material orgánico y procesos, así como un cuerpo consciente que almacena información de experiencias pasadas en procesos habituados y contribuye este conocimiento a la actividad humana y a la conciencia. El cuerpo está profundamente formado por el hábitus. Así, la masculinidad, otro concepto en construcción como práctica social que implica hábitus siguiendo la propuesta sociológica de Pierre Bourdieu, se conforma como un proceso en el cual los hombres tradicionalmente han mantenido el poder sobre las mujeres, un poder que se encuentra presente en todos los ámbitos de la vida social, económica y política, que genera desigualdad en las relaciones de género y se encuentra normado a través del patriarcado. Para Connell, la masculinidad es producto de procesos sociales y culturales cuya práctica se plasma en el escenario de las relaciones de poder y de producción en los vínculos emocionales. Distingue entre las masculinidades hegemónicas y las subordinadas, de acuerdo con ello, los grupos étnicos se ubican en las segundas, por lo cual las masculinidades marginadas forman parte de grupos y colectivos de hombres excluidos socialmente y con acceso restringido al poder. Citado por Pérez, 2010. La violencia emocional es un tipo de violencia que se ejerce como mecanismo de poder y está relacionado a la violencia simbólica. Esta se caracteriza por expresarse de manera tal que al no materializarse pasa desapercibida. En Zaragoza, las mujeres, al querer participar en la política comunitaria, han sido víctimas de violencia emocional por parte de sus parejas al impedírseles su desarrollo en este campo. Sin embargo, a partir de las comunidades eclesiales de base de la teología de la liberación de la religión católica, se configuró una nueva forma de ser hombre y otra de ser mujer para quienes participaron directamente en la constitución de la organización comunitaria denominada Comité de Defensa Popular de Zaragoza. En este trabajo se describe a los fundadores y fundadoras de este comité, su transformación en los roles de género y su legado. Si la violencia física se caracteriza por gritos, golpes, violación al cuerpo o sexual, la violencia emocional se relaciona a prácticas de los varones hacia las mujeres que implican daño a la autoestima al considerarlas ineptas o incapaces para asumir cargos en el campo político, tanto al interior del Comité de Defensa Popular como en cargos de elección popular. Palabras de censura, humillación, control, gesto de mala cara y negación de salidas del hogar son parte a través de las cuales los varones generan miedo, sumisión y vergüenza a las mujeres, mientras en los varones esta violencia desencadena emociones como el miedo, el recelo, el enojo, que impiden facilitar el proceso de desarrollo político de las mujeres. Es una comunidad donde los varones son los que mandan. La comunidad náhuatl de Zaragoza, Veracruz. El municipio de Zaragoza es uno de los 212 municipios del estado de Veracruz. Se encuentra ubicado en el sur de la entidad, en la periferia del corredor industrial Coatzacoalcos-Minatitlán. Goza de un clima regularmente cálido, húmedo, con abundantes lluvias en verano y algunas en otoño. colinda al norte con los municipios de Otiapan y Cosoleacaque, al sur y al este con el municipio también de Cosoleacaque y al oeste con los municipios de Cosoleacaque, Jaltipan y Otiapan. La cabecera municipal, el pueblo de Zaragoza, en el cual es un asentamiento semiurbano. La práctica emocional de los varones en la comunidad de Zaragoza da cuenta de los hábitos individuales y colectivos que conforman su proceso civilizatorio, en tanto que es un grupo étnico cuyo origen migratorio se fundamenta en su huida a central de la nobleza azteca, que les imponía costosas encomiendas. Luego, su huida de los piratas hasta asentarse como pueblo con el nombre de Jumuapa, ahora Zaragoza, al constituirse oficialmente como un municipio en 1865. La comunidad es de origen náhuatl, con hablantes de la lengua náhuatl, en el caso de los adultos mayores. De acuerdo a datos del INEGI, la población del 2010, la población reportada fue de 10.720 habitantes. La actividad económica principal es el trabajo asalariado de los varones en algunos centros comerciales de las ciudades circunvecinas, y aunque sin ser una comunidad campesina, mucha gente se dedica a la agricultura. Las mujeres se dedican al trabajo doméstico, a la venta de masa, tortilla y tamales, o bien como empleadas en tiendas de comercios pequeños y medianos. Dentro de las políticas sociales, la comunidad está considerada como una comunidad de rezago social medio a través del programa de oportunidades Hoy Prospera. El régimen emocional de la comunidad está sustentado en la solidaridad, el respeto y el orgullo por ser indígenas. Las emociones socialmente aceptadas son el recelo, la vergüenza, el orgullo y el honor, este último como valor y sentimiento. Todos ellos manifiestos en los diferentes espacios de la vida social, como la familia, la escuela y la religión, instituciones que norman lo que se debe pensar, hacer y sentir. Las comunidades eclesiales de base de la teología de la liberación en Zaragoza, los movimientos de protesta eran ya una forma de expresión colectiva y se agudizaron ante el autoritarismo de Estado de los años 60. El movimiento del 68 generó la creación de diversas organizaciones a nivel nacional y de manera particular en el sur de Veracruz surgieron organizaciones sociales. La influencia de la CEP, que surgen después del Concilio Vaticano II y la reunión plenaria del Consejo Episcopal Latinoamericano, reforzaron la movilización social de Zaragoza.
Bien, nos queda un poquito tiempo. Bueno, la idea es dar información un poquito más detallada. Entendemos que esto es más, ¿verdad? Tiene que ser más dinámico. Bueno, en esta comunidad de Zaragoza se hizo un trabajo, yo digo que muy interesante, con los varones principalmente, y como complemento, pues la opinión de las mujeres. En este caso se entrevistaron en este trabajo se trata nada más de la primera generación, pero hay dos generaciones, y en este trabajo lo que se reporta es lo que la compañera ya había comentado en cuanto a ese trabajo que hicimos relacionado a las emociones y a las prácticas emocionales de los varones, siguiendo las aportaciones de Pierre Bourdieu, y bueno, con el apoyo del doctor Ernesto en cuanto a lo interesante que en este trabajo pudiera constituir el régimen emocional de la comunidad para poder tener, o sea, desde dónde lo estamos mirando, ¿no? Y bueno, los resultados, los varones que se entrevistaron, su promedio de edad es 55 años, de las mujeres de 52 años, y la mayoría tiene primaria inconclusa, pertenecientes todos de las comunidades eclesiales de base, y ellos como esposos tuvieron muchos problemas para la aceptación de que las mujeres participaran. El hecho fundamental fue que las mujeres nunca votaban electoralmente, sino que los varones recogían las credenciales de ellas y ellos votaban por las mujeres. Entonces, si no es por las comunidades eclesiales de base que se involucran para dar formación política y social, cultural a la comunidad, ellas hubieran quedado rezagadas, ¿no? Creo que los cambios más fundamentales tienen que ver con este cambio, ¿no? porque esto derivó en una mejor, digamos, en una manera distinta de las mujeres de considerar el trabajo doméstico, de involucrarse los varones, y también los varones tuvieron otra forma de ejercer su paternidad, de poder ver a las mujeres, ¿no? Pero aún así, la violencia emocional pues sigue, ¿no? O sea, a otro nivel, pero continúa. Les voy a leer las conclusiones por la cuestión del tiempo. La violencia emocional como práctica de la masculinidad en la organización comunitaria CDPZ refiere a lo que Bourdieu plantea como una suave violencia, en tanto que esta violencia es simbólica y la cual no se distingue de la física, debido a que la violencia emocional impacta directamente al cuerpo por las disposiciones aprendidas en muchos años de historia de desigualdad entre los géneros. En ese sentido, la violencia emocional genera en el cuerpo daño físico como la ansiedad, depresión y daño en la autoestima, que pueden provocar enfermedades socialmente permitidas a las mujeres como el dolor de cabeza, el llanto, la ira, por ejemplo, pero que regularmente no se asocian con la violencia física. La CEP en Zaragoza, Veracruz, capitalizaron en política y cultura a hombres y mujeres para enfrentar un sistema político autoritario que les permitió posicionamiento en la región. Zaragoza no ofrece productos importantes que impacten en la economía local o regional, pero es un símbolo de organización y lucha de hombres y mujeres en el campo político. La primera generación de mujeres fundadoras del comité, junto a sus parejas formadas en la CEP y en las escuelas de la Cruz, logró enfrentar una masculinidad dominante que les impedía salir del hogar, votar directamente en los procesos electorales, tejer redes de apoyo y capitalizarse en la política y en la cultura. Enfrentaron las prácticas emocionales de los varones que manifiestan miedo a renunciar a los privilegios que la masculinidad les otorga. Han legado en la educación de sus hijos e hijas otra forma de ser hombre y de ser mujer, si bien los logros comparados con otros contextos no indígenas parecieran no significativos, pero aquí, en esta comunidad, sí lo son por la transformación que tuvieron en sus vidas en los campos familiar, social y cultural. Las relaciones de hombres y mujeres no son simples, no se trata de los malos y las buenas, están insertas en un complejo aprendizaje que implica hábitos, y esos hábitos se dinamizan en los diferentes campos de la vida social. Gracias.
Agradecemos a las maestras Georgina Hernández y Noemí Macedoño por el trabajo, y disculpen, ¿verdad?, esto de moderar, no sé qué tan moderado sea uno luego diciendo que te quedan 5 minutos, disculpen esa grosería, por efectos de poder escucharnos todos y todas. Y como nada más animando a, creo que no hay necesidad de decirlo, se nos da muy natural, pero que finalmente igual ahorita no podemos escuchar todo, pero al menos nos estamos viendo y reconociendo para que después en pasillo, café, u otra cosa según cada quien, ¿no?, podamos encontrarnos y seguir conversando sus trabajos. De ahí la importancia de poder escuchar mucho como el tema y las conclusiones propuestas, ¿no? Vamos a continuar ahorita entonces con el doctor Ernesto Hernández de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con el trabajo Poder Femenino versus Autoridad Masculina, el caso de las mamás santas dominicanas entre los varones migrantes en Madrid y el juego de las pandillas. ¿Lo dije bien? Bien puesto está el título, perfecto. Muy Ernesto.
Bueno, sí, yo soy doctor en ciencias antropológicas, gracias. Yo soy doctor en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana y llevo trabajando el tema de masculinidad desde que yo estaba en la licenciatura, entonces ya se podrán imaginar que ya llovió de eso, ¿no? Estoy hablando del lejano año 1999, una cosa así. Pero bueno, voy a proceder a leer un documento y trataré de hacerlo de manera ágil. La inmigración en España es un escenario en que el género es un aspecto que cataliza desde el punto de vista de las instituciones, organizaciones de migrantes y ONGs, sus flujos, dinámicas y enclaves. Yo me dediqué a trabajar con jóvenes varones dominicanos que migran, entre otros lugares, a la ciudad de Madrid después de periplos que incluyen Holanda, Francia e Italia. Estos jóvenes son en su mayoría de Santiago de los Caballeros y Barahona en la isla y de Nueva Jersey en los Estados Unidos. Son negros, indocumentados y la mayoría se integra a la pandilla Latin Kings en las ciudades españolas. Se emplean sobre todo en construcción. Las cadenas globales de la construcción utilizan mano de obra inmigrante por su vulnerabilidad, empleándola en otras actividades adyacentes, vigilancia de materiales, sustitución inmediata de trabajadores, la venta de droga en la construcción. Estos jóvenes se encuentran difícil conseguir un trabajo estable. La diversificación de la migración dominicana de sus destinos tradicionales, que son principalmente Estados Unidos, y que ahora es hacia Europa, encareció el capital conseguido hasta entonces por los migrantes de la isla, quienes en Estados Unidos sí tienen redes robustas. En Europa estas redes son principalmente femeninas por el trabajo especializado en el cuidado de niños y ancianos, supermercados, boutiques, estéticas. Los jóvenes varones no cuentan con redes de este tipo, así que su movilidad y establecimiento aún es muy precario. Los varones se emplean en la construcción, pero se unen a los Latin Kings. Las pandillas les permiten, como menciona Carlos Reza, socializar en un medio de poca movilidad ascendente, unido a una crítica o ignorancia de los valores sociales imperantes, atenuando la diferencia entre lo legal y lo ilegal, apelando a valores constitutivos alrededor de la virilidad. Reza le llama a este entramado cultura de la marginalidad. La dualidad del empleo precario en una construcción y la vida de la pandilla constituyen para estos jóvenes un muro, un apartheid étnico, como lo menciona Burguay Schoenberg, donde por sus características como grupo son excluidos de procesos que benefician a otros migrantes. Entre estas está su condición de varones, porque su culto a la virilidad del pandillero, contraria a la identidad del trabajador migrante, incansable, el hombre sacrificado, lo que lo sitúa como un grupo potencialmente violento. Yo entiendo por virilidad aquello que los hombres hacen para ser hombres. Sus actividades de venta de drogas, seguridad, cuidando negocios chinos, españoles, su apariencia, su adicción a las drogas, los mantienen alejados del resto de inmigrantes caribeños que sí constituyen una comunidad robusta en España. Las formas de explotación de estos grupos corren de manera paralela a la de otros grupos sin derechos. Son varones que se dedican a labores fuera de la ley, construyen un espacio donde son económicamente marginales, no tienen derechos humanos o acceso a los derechos humanos o son limitados debido a su condición de inmigrantes ilegales. Debido a esto, los dominicanos se ven obligados a trabajar dentro de las cadenas globales de construcción sin los derechos que como trabajadores tiene el personal contratado. Ellos realizan labores pesadas, arduas y como la mayoría está en situación de calle, duermen en las obras, incluso en invierno. Por esta situación, los contratistas consideran que están disponibles 24 horas del día y les encomiendan la vigilancia y el cuidado de materiales y maquinaria. Los dominicanos complementan sus ingresos en una economía negra, vendiendo droga que les suministran los Latin Kings. Como varones, encuentran difícil la aceptación social en un fenómeno que un antropólogo colombiano llamado Damián Saich llama reacción contradictoria, porque las mujeres dominicanas o caribeñas son alentadas a migrar para trabajar como canguros cuidando personas, pero los hombres no son vistos como necesarios, a lo que se suma una serie de argumentos misándricos y racistas en el que al ser negros y varones, su sexualidad es potente y desatada, lo que constituye un peligro para las mujeres españolas. Todavía persiste el mito del violador negro. La desechabilidad masculina de los hombres dominicanos en España está dada en el uso que tienen de la industria de la construcción, la venta de drogas, su inserción en pandillas. De esta manera, socialmente se justifica el combate a la inmigración, el narco y los grupos estigmatizados de jóvenes. Al narrar la violencia con que actúan desde estos frentes, se justifica la violencia hacia ellos y se celebran detenciones, deportaciones y muertes, porque al final estas cifras se vuelven estadísticas de un Estado que controla la delincuencia y genera bienestar para su población. Es por ello que la autoridad codificada del varón, contenida en un supuesto entramado de elementos que generan poder, ser pandillero, una imagen agresiva, el trabajo de la construcción, son en realidad atributos que son poco efectivos para obtener beneficios directos. Ser pandillero es una situación que empodera, pero que crea desventajas infranqueables, como la de marginalizarse de la opinión pública, de los beneficios sociales que tienen muchos migrantes, de tener pleno acceso a sus derechos. Por otro lado, las mujeres que actúan con estos varones en el performance del ritual son las llamadas mamás santas y estas detentan poder tanto formal como informal. Esta situación se expresa en los medios de control de las mamás santas sobre el pensamiento religioso de los varones y sus acciones que pueden beneficiarlos o pueden perjudicarlos. Los Latin Kings rinden culto a Ogún y a Obatalá, deidades de la guerra y del Dios Padre respectivamente. Juntos tienen una advocación que se llama Odudugua, el señor de los muertos. Consideran que sus actividades están cercanas a la muerte, el trabajo y la virilidad, por eso le rinden culto. Quienes hablan por Odudugua son mujeres santeras dominicanas, también migrantes. Son mujeres enormes y corpulentas, que se llaman mamás santas, que entran en trance y declaran profecías. Ellas son una brújula religiosa para la comunidad dominicana y los seguidores de la santería, y la versión dominicana del vudú, que es el fuku. Los pandilleros Latin Kings buscan sus profecías sobre el trabajo, la venta de droga, los enfrentamientos con pandillas rivales como los nietas. Las mamasantas y los dominicanos Latin Kings escenifican un conflicto, el del poder femenino frente a la autoridad masculina. Al ser jóvenes y violentos, los Latin Kings representan una autoridad temeraria dentro del grupo de jóvenes donde se mueven y la ejercen como auténtica basándose en la amenaza de la violencia ejercida por ellos y su capacidad de, por ejemplo, venderles protección, ¿no? Ellos se extorsionan, cobran cuotas de seguridad, sobre todo en el barrio donde vive la mayoría, que es Tetuán. Pues esta autoridad se ve sometida al poder real que ejercen las mamasantas con sus profecías. Ellas reciben ofrendas, dinero, sangre, amuletos y las aprovechan en su beneficio. Reciben un pago por sus servicios cuando se trata de pandilleros, aunque los demás trances y los demás servicios que realizan son supuestamente gratuitos. Las mamasantas tienen redes con Dominicana, con Estados Unidos, y es muy común que ellas conozcan a las familias de los jóvenes pandilleros e interceden hacia ellos a través del performance del trance con Ududuwa a favor de los intereses de sus familias. De esta manera, las mamasantas controlan la vida espiritual y los lazos parentales de los jóvenes dominicanos, ejerciendo el poder a través del manejo discriminatorio de la información familiar, económica y hasta del estatus migratorio que tienen. Las mamasantas ejercen el poder profetizando las acciones de trabajo, los enfrentamientos, los riesgos, las actividades, porque los pandilleros consideran que es la voz legítima del orisha y temen enfrentarlo. El poder femenino es ampliamente aceptado en la sociedad española, donde se considera empoderamiento sobre un escenario de autoridad masculina. El uso del poder sobre estos varones hace de las mamasantas mujeres que dominan con un discurso religioso económico las acciones de muchos de estos pandilleros y regulan a su vez el discurso subjetivo de la comunidad migrante. Las mujeres con mejores redes, más oportunidades de empleo, acceso a las ONGs y poseedoras de la comunicación profética hacia los orishas concentran elementos de poder concretos. La relación autoridad masculina contra poder femenino en esta comunidad puede ser ejemplificada con unas anotaciones que yo saqué de mi diario de campo y que quiero compartirles. Gabriel finalmente es llamado por la mamá santa Gertrudis. Esta mañana hizo la llamada y le comunicó que yo podría asistir a un oráculo, que es como le llaman a la sesión de trance y profecía que le solicitaron. Gertrudis ya sabe el tipo de investigación que estoy haciendo y sabe que me interesa conocer cómo practican la santería. Ella investigó con dos de mis colaboradores y los presionó para que le contaran quién soy yo. Ella exigió que se me hiciera un corte en la mano derecha como parte de las condiciones para que estuviera presente y no la contaminara. Cuando quedó satisfecha, les advirtió que los orishas podrían no estar de acuerdo con mi presencia y no manifestarse. Para incitarlos, asegura, es importante que hoy en la tarde lleven hashish y una ofrenda en euros, tal vez sangre. Gertrudis hace magia con los muertos, los que tienen el poder para interceder por los Latin Kings en su trabajo. Ella los cuida, dice, les hace la vida fácil y les consigue trabajo. Más tarde ese día, he regresado de la sesión de oráculo y mis impresiones, bla, 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 bla. Hay varias cosas que llamaron mi atención al margen del hecho mismo. Déjenme ver porque ya me perdí. Ah, sí. En primer lugar, Gertrudis tiene un completo control sobre los Latin Kings porque usa su capacidad de trance y de profecía para que ellos hagan lo que ella quiere, como cuidar el negocio de otra mujer. Puse ahí, investigar cuál es la relación que tiene esta con Gertrudis. Nota, es su hermana. Sin cobrarle, Gertrudis argumenta que ella tiene el poder para hacer con ellos lo que quiera. Le pido que me dé un ejemplo y me dice que conoce a las madres, hermanas y parejas de los varones Latin Kings que acuden a ella y esta red de mujeres le da la información que necesita para manipularlos y sacarles dinero y aprovecharse. Somos 6 mamasantas acá, dice, todas con el mismo don y tenemos muchas personas que vienen a consultar, a pedir favores y a hacer trabajos, pero con estos pandilleros hacemos lo que queremos. Ellos pueden hacer su gana en la calle, pero terminan haciendo lo que yo quiero. Y se ponía el brazo en la cintura y así así. En uno de los trances de Gertrudis, el orisha Ududuwa se presentó exigiendo una ofrenda de cosas del mar. Como Madrid no tiene, el Latin King le preguntó a Ududuwa si le parecía bien sangre. Ududuwa dijo que sí. Esta sangre debía llenar un vaso que se colocaría junto a la veladora especial que ya ardía. Kevin, el Latin King, sacó una navaja de su pantalón y se cortó la palma de la mano izquierda. La sangre escurrió un poco sobre el vaso y Gertrudis Ududuwa exigió más. Kevin apretó el puño y Ududugua le gritó que si era un hombre debía cumplir como tal. El espacio que exige una mamá santa respecto a la delimitación sagrada está determinado por su pureza. Solo los iniciados y los puros pueden acercarse, lo que deja automáticamente fuera a los sujetos de esta investigación porque muchos de ellos viven en condiciones precarias. Las mamás santas llevan con ellas este espacio sagrado. De otra manera, el flujo de energía de los orishas podría abandonarlas y perder con ello la influencia que tienen en la comunidad. Cuando le pregunté a mamá Isidra, otra mamá santa, si los hombres pueden tener el mismo don, me dijo que era imposible porque la energía de los orishas entra por la cavidad vaginal y penetra profundamente el espíritu de quien la recibe. Si la recibieran los hombres, dice sonriendo, esa energía iría a parar a la mierda. La victoria del espacio social femenino, el del ritual santero, sobre los espacios masculinos, que aunque sean públicos, están delimitados por la exigencia de pureza de las mamás santas, es otra manera de imponer el poder frente a la autoridad masculina. Mi propuesta es que el estudio del conflicto potencia el análisis de lo que consideramos inamovible, dado por cierto, o como se diría desde el activismo, lo patriarcal. El conflicto nos permite ver cómo son las estrategias de varones, mujeres y sus combinaciones respecto al poder, la autoridad y la representatividad frente al fenómeno que para el caso que les presento está dada en una mayor visibilidad de los pandilleros y su atención por parte de las autoridades españolas. Pero las mamás santas concentran aquellos elementos que definen a la comunidad migrante desde el punto de vista de mi trabajo. Son ellas quienes imponen el rito y lo desarrollan, controlando la vida espiritual del grupo y con ello los intereses desarrollados alrededor. Casos como este difieren de la versión que muestra a la mujer carente de poder y al hombre como un todopoderoso autócrata, tanto en el espacio público, vida comunitaria, espiritual, económica, como en el ámbito privado, ahí donde se rigen las minucias de la vida cotidiana. Esta versión extremadamente simplista tiene como único interés capitalizar una normativa deformada para aplicar políticas de discriminación actual. Bueno, es todo. Muchas gracias.
Ernesto Hernández, por este trabajo y también por el uso del tiempo. Vamos a, bueno, hemos escuchado hasta el momento y lo nada más hago como una especie de recuento, ¡auch!, para ir provocando preguntas y o comentarios que se estén generando para los minutos restantes. Digo, después de las siguientes presentaciones, ya nos presentó Eric Meneses la imagen erótica del Tepinarco, Georgina Hernández y Noemí Macedonio, violencia emocional y masculinidad en una comunidad náhuatl. El doctor Ernesto Hernández, poder femenino versus autoridad masculina, las mamás santas. Vamos a escuchar ahorita a Tatiana Lara San Luis, del Colegio de Michoacán, con la experiencia de la deportación, estigma e interseccionalidad en ambos lados de la frontera. Y yo creo que eso nos va a dar tiempo, probablemente. Bueno, gracias Tatiana. Si puedes usar el micrófono, más bien es para que se está grabando, ¿no? ¿Quieres? Pásate aquí, mira. Ponte acá. ¿Sí? Ahí está. Todo tuyo.
Qué desastre.
Bueno, no, adelante.
Gracias. Ok. Esta ponencia es todavía una propuesta que estoy trabajando. Estoy actualmente estudiando el doctorado en el Colegio de Michoacán. Y el tema de investigación está vinculado con la experiencia de la deportación diagonal repatriación de hombres migrantes deportados diagonal repatriados a la frontera mexicalense. Una de las apropiaciones que yo estoy utilizando en este momento es el término interseccionalidad, que fue retomado por Kimberly Crenshaw, que ella utilizó para a partir del análisis de caso de mujeres que ella denominó como no de color, o sea, no blancas, mujeres negras y mujeres de comunidades étnicas y minorías étnicas, perdón. Y estas mujeres, ella empezó a trabajar con ellas en distintas clínicas de atención a abuso sexual. Una de las cosas de las que se dio cuenta Crenshaw es que estas mujeres tenían más problemas, digamos que el menor de sus problemas había sido el abuso sexual. Eran mujeres que estaban abusadas en términos estructurales, políticos, identitarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué me interesa el término de Crenshaw en un caso específico de varones deportados, repatriados a la frontera mexicalense? Bueno, Para Crenshaw, la interseccionalidad es un punto de convergencia en el que, según su caso, las mujeres de color viven y en el que experimentan distintos tipos de discriminación, ya sea por su raza o por su género, y en el que también intervienen factores económicos, políticos y sociales de distintas índoles. Uno de estos factores se puede ver a partir de la politización de las categorías que generan nuevos tipos de violencia. Este asunto políticamente correcto de referirnos al todos y a todas, al todoas, al todox y este tipo de aseveraciones, no necesariamente hace una connotación de diversidad, por el contrario, nos margina cada vez más, nos va especificando de tal manera que las políticas públicas no necesariamente se amplían, al contrario, se van particularizando de tal manera que grandes, grandes cantidades de personas quedan segregadas de esas mismas políticas, incluso para quienes están realizadas, ¿no? Estas diferenciaciones son resultado de una larga cadena de actos de discriminación en los que la raza y el género, específicamente en el caso de Crenshaw, son factores determinantes, pero no por eso son los únicos. Una de las particularidades que yo estoy encontrando entre los casos de Crenshaw, de mujeres de color, abusadas por distintos tipos de violencia, y los hombres migrantes deportados, repatriados a la Ciudad de Mexicali, es que experimentan violencia a partir de la raza y el género. Yo sé que suena rarísimo que los hombres experimenten violencia de género, pero sí, sí pasa. El que te digan, eres un huevón, estás completo, ponte a trabajar, aun cuando no tienes documentos cuando regresaste a tu país, bueno, que te regresaron a tu país luego de la deportación, y tienes que vivir en la calle, y entonces llegas a una construcción de una figura similar a lo que Agamben denominó como el homo sacer, que eres un sujeto desechable, como decía Ernesto también. Tiene que ver con esta construcción que nosotros tenemos del hombre. El hombre proveedor, el hombre fuerte, el que no siente, el que es insensible, el que no demuestra la depresión, el que no se puede enfermar, el que X, Y, Z. Entonces, ahí hay una discriminación por género que estamos normalizando. Decirle a un tipo, eres un pinche huevón, ponte a trabajar, sin pensar en todos los factores que intervienen en el hecho que el hombre esté buscando a partir de la limosna una manutención, en el caso específico de hombres migrantes deportados, y por qué no pensarlo, en el caso específico de muchos hombres que están en condición de calle, tiene que ver con discriminación de género. Yo estoy pensando en cuestiones de raza, todavía no termino de definir si es raza u origen étnico, porque la Ciudad de Mexicali es mayoritariamente de piel blanca, e increíblemente en esa frontera del país todavía se hace una diferenciación entre los del norte y los del sur, los prietitos y los otros los blancos. Aunque suene extraño, así sucede. Ok, entonces, una vez que empiezan a ocurrir este tipo de discriminaciones, la politización de los discursos en los que se ayuda, entrecomillado, y se protege nuevamente, entrecomillado, no necesariamente corresponden a la realidad en la que los individuos para quienes fueron creados viven. O sea, que en el caso de las mujeres de color de Crenshaw haya una clínica especializada para atender delitos sexuales, no significa que les va a ayudar a concebir la vida de una manera distinta. ¿Por qué? Porque esas mujeres no tienen derecho a la educación, no tienen derecho a la salud, no tienen derecho a una ciudadanía, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el caso de los hombres migrantes deportados, aun cuando son ciudadanos, me parece que ya no son ni siquiera ciudadanos de segunda, son ciudadanos desechables que no existen. No hay un padrón de reingresos al país. Estos sujetos no existen, no tienen documentos y tampoco tienen la posibilidad de recuperarlos, porque el Instituto Nacional de Migración no tiene políticas públicas desarrolladas ni programas desarrollados que les permitan recuperar esa identidad nacional que les da la posibilidad de recuperar también su ciudadanía y tener acceso a trabajo, a seguridad pública, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces todo esto me hace cuestionar. Las políticas de ingreso al país, como el programa de repatriación humana que empezó en 2007 en Tijuana, Baja California, responden a estos mismos principios que segregan y discriminan a los repatriados. Yo diría que sí, sí, sí son políticas que segregan y discriminan. El simple hecho de utilizar categorías para diferenciar es un proceso de discriminación. No necesariamente tiene que ver, o no pensemos necesariamente en un asunto de discriminación en un sentido necesariamente negativo, o en todos los casos negativo, pero sí finalmente tiene que ver con un proceso de clasificación. Estamos clasificando a partir de este tipo de categorías. Entonces, si las políticas no están diseñadas necesariamente para cubrir o no necesariamente conocen la realidad en la que están viviendo estas personas, cuáles son los motivos que los llevaron a, sí van a generar políticas que segreguen y que discriminen a estos individuos. Y tenemos por el otro lado el gran contraste del bienvenido paisano, que son sujetos, son individuos, son migrantes, que sí son bienvenidos porque traen dinero, porque traen remesas, porque son sujetos productivos. Un deportado ya no. Un deportado ya no produce, ya no le está aportando al Producto Interno Bruto del país. Es un sujeto desechable. No necesitamos ni siquiera que exista. Aquí Mbembe, que es otra de las cosas que estoy explorando, tiene una noción de necropolítica. La necropolítica tiene como sentido, digamos, o uno de los muchos sentidos es definir quién puede vivir y quién no, digamos, grosso modo, ¿no? Entonces, podríamos pensar también que este tipo de programas como la repatriación humana, como el programa de repatriación humana, es una necropolítica. Podríamos pensar en ese sentido de ya no son productivos, ya no tenemos ingresos a partir de ellos, entonces no importan, no nos son necesarios, no necesitamos registrar quién entró, cuántas veces, desde dónde, por qué y de qué origen venía, ¿no? Ok, esta es una de las fotografías. Hay un lugar en la Ciudad de Mexicali, Baja California, que se llama el Hotel del Migrante Deportado, que estuvo cerrado desde el 1 de julio y lo van a volver a abrir el 1 de octubre. Este lugar surge como, pues digamos, una respuesta al notorio aumento de ingresos o de repatriaciones desde la Ciudad de Mexicali, a raíz de que en el año 2010 el alcalde de Ciudad Juárez hiciera una recomendación, solicitud, exigencia, digamos, a las autoridades del Instituto Nacional de Migración, pidiendo que ya no se deportaran a los delincuentes que estaban regresando de los Estados Unidos a su ciudad, porque, pues bueno, ¿qué iban a hacer con tantos delincuentes ahí? Así, en el discurso institucional, ¿no? Autoridades hablando de estos sujetos son delincuentes, ¿no? Bueno, entonces los empiezan a repatriar a la Ciudad de Mexicali y a partir del 2010 inicia un movimiento desde una perspectiva muy curiosa, porque lo están analizando, lo están entendiendo como vamos a resolver el problema de la deportación, no como un fenómeno, no como un conjunto de circunstancias, sino como un problema. Vamos a resolver el problema de la deportación. Entonces, Sergio Tamayo, un activista en la Ciudad de Mexicali, que es además bastante polémico, empieza a trabajar con los migrantes deportados, empiezan a hacer vivible un espacio, habitable un espacio abandonado durante 30 años, que era un antiguo hotel, que ahora se conoce como el Hotel del Migrante Deportado, y para solventar algunos de los gastos, los migrantes son estigmatizados, marcados y al mismo tiempo protegidos por ese mismo estigma, que son playeras y chalecos fosforescentes, y se paran en los carriles de los automóviles en la garita mexicalense para solicitar dinero a partir de boteo. Justamente en este punto es en donde la interseccionalidad se nota más. Aquí experimentan todo tipo de violencia, verbal, simbólica, estructural, porque además están cerca de la garita, no pueden atravesar a los Estados Unidos, deben de traer un chaleco porque si no la policía o turística o municipal se los lleva por estar pidiendo dinero en la calle, y al mismo tiempo tienen que dar del dinero que están recolectando más del 60% de lo que están recolectando, se les da solo una pequeña ayuda para que ellos puedan hacer la cena, porque se les dan dos comidas en el hotel del migrante deportado, y también están supeditados a trabajar y a participar en todas las movilizaciones que Sergio Tamay decida realizar en función de sus propios movimientos y intereses personales, ¿no? Entonces, digamos que esta fotografía para mí es muy importante porque permite ver muchas líneas cómo los atraviesan, ¿no? Ok, lo que les decía ya de las categorías sociales y la discriminación a partir de etiquetas, me voy a ir más rápido porque ya estamos en 5 minutos menos. Ok, la interseccionalidad, violencias y estigmas. Creshaw habla de 3 tipos de interseccionalidad, que es la interseccionalidad estructural, la política y la representativa. En la interseccionalidad estructural está muy vinculada con la violencia estructural, que tiene que ver con la falta de estructuras políticas y sociales que les permita a estos individuos reintegrarse, en este caso, a una sociedad a la que, digamos, alguna autoridad dice que pertenecen. Sin embargo, ellos no se encuentran al interior de la sociedad mexicalense, no son bien recibidos tampoco por ciertos sectores de la sociedad mexicalense, y entonces tienen que acceder a lugares como el Hotel del Migrante Deportado, en el que se les cuestionan por qué llegaste, por qué viniste, etcétera, 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 en condiciones en las que está el hotel también, que no necesariamente son las mejores para habitar en la Ciudad de Mexicali, que digamos en verano llega a 50 grados, de calor, y en invierno llega a -3, -8, por ahí. Y bueno, el hotel no cuenta con ningún servicio que les permita por lo menos no sentir que se ahogan en el verano. La interseccionalidad política tiene que ver con este asunto de la politización de las identidades, pero que en este caso específicamente hay una ausencia. Del lado derecho, es la papeleta que se les entrega del lado mexicano en el Instituto Nacional de Migración, que no tiene otra cosa que un folio, más nada. En el lado izquierdo tenemos la papeleta que se les entrega al salir de los centros de detención o al bajar de los autobuses en la Ciudad de Mexicali cuando ya están para cruzar de Calexico hacia Mexicali, en el que sí vienen su nombre, su procedencia, de qué estado y en algunos casos incluso la edad. Hay una diferencia abismal. Estados Unidos sabe a quién está sacando, por qué motivos, cuánto tiempo, y México no sabe a quién está recibiendo. Finalmente, la interseccionalidad representativa, que en este caso yo la estoy entendiendo como que estos individuos necesitan acercarse a, en este caso, asirse del propio estigma. Esta es la playera que los representa, digámoslo, a Ángeles Sin Fronteras, migrantes deportados. Es una playera fosforescente, no es blanca, no es negra, es fosforescente, brilla. O sea, tú vas caminando por las calles del centro de la Ciudad de Mexicali y si ves a un hombre con una playera fosforescente, automáticamente sabes que es deportado. Y en ese momento, según los procesos de categorización de Bodenhausen et al., lo que estás asumiendo es a partir, o la construcción del imaginario que estás haciendo es a partir de la poca o la mucha información que contiene esa categoría en tu cabeza. Entonces, para mucha gente en Mexicali y en muchos espacios de la frontera, se entiende que un deportado es igual a un criminal. Me tocó ver a personas bajarse de la banqueta porque venía un deportado en el contrasentido. A ese grado, por ejemplo. Y bueno, la interseccionalidad, clase social y género como mecanismos de estigmatización es la propuesta en la que yo le estoy apuntando en este momento. Los hombres que son repatriados a la Ciudad de Mexicali experimentan la vida en la interseccionalidad de distintas formas, pero por factores similares a las de las mujeres de color a quienes se refiere Crenshaw. Al ingresar por la garita Calexico Mexicali, estos varones viven distintos procesos de discriminación a partir del procesamiento de los cuerpos, que los sitúan en un punto de intersección en el que son segregados por su origen étnico y clase social principalmente. Al experimentar la intersección, los varones buscan espacios en los que puedan resarcir de las ausencias, de las políticas públicas funcionales, ya que las existentes no les proporcionan seguridad social ni la posibilidad de buscarlas de manera autónoma e inmediata. Y bueno, esta es la fachada del Hotel del Migrante Deportado. Muchas gracias.
Muchas gracias, Tatiana. Y miren, en esta fusión que hicimos de mesas, tenemos una quinta ponencia que, pues ingratamente yo con el uso del tiempo, ¿verdad? Vamos a darle al maestro Fernando, tu apellido Fernández, no tengo aquí mi chaf, Rodríguez Lanusa. Pues vamos a escuchar su trabajo 10 minutos para luego tener 10 de preguntas y o reflexiones finales y listo. Bueno, Fernando, gracias.
Bueno, miren, lo que yo les quiero comentar así súper rápido, no es una ponencia con resultados, no es una descripción de una investigación propiamente dicha, tampoco es la sistematización de una intervención, es casi un bonito presentimiento que se ha formado con un trabajo que me ha tocado coordinar por año y medio en una prisión en el Bajío de México. Hemos trabajado grupos de talleres con hombres presos en muchas categorías o en muchos, como no sé cómo les llamen, como espacios con celdas, secciones, y nos ha tocado ver un poco de todo. Hemos trabajado dos veces con un grupo, que es el grupo que me inspira como a seguir esta investigación, que son chicos vinculados con crimen organizado. Y aunque la prisión está en el estado de Guanajuato, todos los chicos, o la mayoría de los chicos, proceden de los cárteles de Michoacán. Entonces, pues es el contexto del Bajío. Les comento, entonces no es una como investigación con resultados como tal, es más bien un presentimiento. Se llama violencia, trauma, reconciliación, y esas tres palabras son los tres tiempos de la ponencia. El primero es muy breve, es en relación a la violencia. Hay muchísima, creo, investigación en curso en relación a este tema, y a mí solo me interesa marcar un punto que es el que más me interesa y me impacta, que es la temporalidad. Cómo con la violencia se ve afectada la temporalidad de la vida cotidiana, y cómo en algunas partes del país parece que el tiempo de vida se acelera, y en otras parece que se hace lento, pesado, y donde los efectos de la violencia están vinculados también con malestares sociales o psicológicos. Mi formación es en psicología, en específico en psicoanálisis, por eso también voy a hablar un poquito desde ahí. Me interesa pensar en la temporalidad, porque cuando veo investigaciones sobre violencia, a veces me da un poco de preocupación que desde la academia estemos gozando demasiado con la violencia misma, que de repente en las descripciones nos estanquemos y de repente las propuestas o alguna idea, alguna salida no aparezcan y aparezca solo la descripción, como si también estuviéramos consumiendo de alguna forma la violencia, como si estuviéramos estancados también en el goce mismo de la violencia. Y creo que en parte eso tiene que ver con el tiempo y tiene que ver también con un momento histórico del cual quizá nos empecemos... sobrevivió la segunda. Quizá empecemos a distanciarnos poco a poco también. Entonces, el primer punto es en relación a la violencia y en relación al tiempo. Esto a mí me hace recuperar parte de mi formación en psicoanálisis y en específico a dos psicoanalistas franceses, uno que acaba de fallecer y su pareja. Ellos trabajan el contexto francés después de la Segunda Guerra Mundial y empiezan a analizar a las familias en su temporalidad larga, en generaciones, y se dan cuenta que muchos descendientes de la Segunda Guerra Mundial empiezan a padecer locuras, depresión, muchos malestares, pero que son descendientes de la tercera o la cuarta generación. Y ellos en su trabajo como psicoanalistas empiezan a investigar y se dan cuenta de que muchos de los traumas que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial nunca se dijeron, nunca se elaboraron, nunca se trabajaron, y que aparecen como un malestar psicológico, como un trauma, como una depresión, como una locura en las generaciones posteriores. Entonces, ese es el contexto francés de la Segunda Guerra Mundial, pero a mí me interesa pensarlo acá también. O sea, cuando pensamos en violencia, pensamos que todo podría terminar cuando ya no haya muertes, cuando ya no haya ejecuciones, cuando ya no haya, a lo mejor, este sistema como tan crudo con el que nos topamos, pero nos queda o nos quedará también toda esta tarea de pensar en las generaciones que vienen y en los efectos de esa violencia, que a lo mejor ya no son explícitos tal cual los conocemos, pero que se pueden manifestar de muchas otras maneras. Entonces, en el trabajo con hombres, en específico en la prisión, nos hemos encontrado con que estos hombres y sus familias están fuera de toda narrativa histórica. Es muy complicado que estos hombres puedan ser tomados en cuenta, que sus afectos, sus amores, sus familias, el amor que tienen por sus hijos, por el mundo en general, porque también aman al mundo, aunque pueda resultar difícil de creer a veces, que todo eso no está reconocido en una narrativa y que creo que es bien necesario que esa narrativa también se vaya poniendo sobre la mesa. ¿Qué pasa con esos hombres? ¿Qué pasa con sus familias? ¿Qué pasa con todas estas historias de violencia en las cuales ellos participan como agentes, como responsables, pero también como víctimas? Entonces, la idea es pensar si en estas situaciones de violencia, de creación de traumas en sentido colectivo, también tendríamos que prepararnos para recibir esos efectos de la violencia en situaciones psicológicas o sociales que vayan a manifestarse de otra manera. Yo les traigo una cita bien concreta del texto de François Zavoine y Jean-Max Caudelier, porque creo que esto condensa su tesis. Se las leo súper rápido. Dice: toda catástrofe del orden social, doméstico u orgánico corresponde a una pérdida de confianza puntual o radical en la seguridad de las leyes que rigen a los hombres, el universo o el cuerpo. Así, la alteridad cambia brutalmente de estatus, de garante de la buena fe, del que emanan la palabra y la permanencia de las leyes físicas, el otro se convierte en una superficie de signos y formas que hay que descifrar sobre un fondo de palabras devaluadas. Entonces, la invitación es pensar si también estamos ya en el momento de pensar qué sigue en relación a la violencia, si bien hay mucha violencia explícita, hay muchas cosas que están en el día a día, que son cuerpos, que son sangre, que son un montón de cosas que están ahí, ¿qué otras cosas podemos también ya empezar a poner sobre la mesa? Y a mí se me ocurre que una de ellas es el tema de la reconciliación. Ahí les voy y les voy a decir bien brevemente cómo lo he pensado, a ver si me salen en 10 minutos, en 5. Con el tema de la reconciliación, yo estoy pensando sobre todo en la fuente que es como muy fashion últimamente, que es Hannah Arendt, y la idea de la reconciliación como algo súper complicado, como algo que no es de la noche a la mañana, como algo que probablemente tenga muchas críticas en el tema de México y la violencia en México, pero que me parece que es una discusión a comenzar a elaborar. Ella dice, bueno, la reconciliación involucra un montón de sectores, no es de una persona, no es de un grupo, es del Estado, de la sociedad civil, de los grupos involucrados, y la reconciliación tendría que ver con las disculpas, con la responsabilidad y con un concepto que a nosotros como mexicanos nos hace mucho ruido, porque lo vinculamos directamente con el catolicismo, que es el perdón, ¿sí? Y el perdón tiene una lectura bien interesante en Hannah Arendt, que sí es recuperado de Jesús y sí es recuperado de Santo Tomás, pero que no tiene ese como esencia de poner la otra mejilla, luego la otra, y luego la otra, y luego la otra, hasta que el otro se canse. El perdón acá está vinculado con una responsabilidad colectiva. Y creo que eso es un tema como fundamental en el asunto de las cárceles, en el asunto de los hombres vinculados con el crimen organizado. Si bien ellos pueden pensarse como culpables, todos somos responsables, porque Hannah Arendt diferencia la culpa y la responsabilidad y dice, bueno, si nosotros nos beneficiamos de los colectivos que nos preceden, también tenemos que responsabilizarnos de aquellos actos que competen a esos colectivos de donde venimos. Y ella dice, ser responsable no es igual a ser culpable. En el sentido mexicano, yo creo que pudiéramos pensar una responsabilidad colectiva ante la violencia sin necesariamente exculpar a las personas que cometen ciertos actos, ciertas violencias, ciertos manejos institucionales que provocan también una violencia cruda en el país. Ella lo que dice en relación a la Segunda Guerra Mundial es, bueno, hay un montón de gente siendo juzgada, siendo culpada directamente. Eichmann es el caso como más claro en Hannah Arendt. Y dice, pero que él sea culpable no quiere decir que no haya una responsabilidad también colectiva, una responsabilidad colectiva que va a hacer algo distinto con esa violencia ejercida sobre un pueblo. Y acá, pues yo creo que lo que tendríamos que poner a discusión es cómo vamos a construir una narrativa que incluya a las familias de estos hombres, porque muchos están muertos, muchos, y ustedes, no sé si sepan, pero 95% de las personas en prisión en México son hombres, y muchísimas, muchísimas de las personas que han muerto en esta ola de delincuencia organizada son hombres. Entonces, ¿qué pasa con las familias de los hombres que murieron? ¿Cómo pueden decir o cómo pueden reconocer esa pérdida? ¿Qué narrativas tienen a su alcance también para pensar un duelo colectivo, un reconocimiento público también de su dolor como familias? ¿Y qué situaciones existen con los hombres que están presos? Uno, porque los hombres que están presos son un recurso para nosotros como colectivos para pensar la reconciliación. Y otro, porque esos hombres también tienen la posibilidad de algún momento salir de la prisión y encontrarse con una situación bien distinta en el mundo exterior. Alrededor de esos hombres están sus hijos, sus hijas, sus esposas, sus parejas, sus mamás, etcétera, y creo que hace falta construir una narrativa alrededor de esas personas. Les digo, cuando hablamos de hombres presos, generalmente hablamos así como con el dedo en la llaga y casi culpabilizándolos, y sí es cierto, hay una culpa por los actos que cometen que es innegable. Los que los cometen, no voy a entrar en la polémica de las cárceles y los presuntos culpables, pero creo que en ese sentido también tendríamos que reelaborar toda la concepción de perdón. Recupero una cita bien rápido y ya con eso casi termino. Es una chica española que escribe sobre Hannah Arendt. Dice, afirmar que el perdón libera del pasado no significa otra cosa más que afirmar que el perdón rehabilita la capacidad de actuar y con ello hace posible la continuidad de la acción. Y nada tiene que ver con el olvido. El perdón no es ni puede ser identificado con el olvido, debido a que el perdón, en la medida en que pretende hacer reversible las consecuencias de nuestras acciones, deshacer y corregir lo que ha salido mal, precisa de la memoria, ¿sí? No es, les digo, esta noción de perdón que tenemos muy arraigada, que ni siquiera es como la oficial a nivel mundial, pero de poner la otra mejilla como pégame, 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 pégame y te perdono, sino justamente reconocerse ahí en el acto, reconocer la responsabilidad y reconocer también la capacidad de perdón. Porque dice Hannah Arendt, y con eso termino, dice, cuando hablemos de perdón, no perdonamos el acto mismo, perdonamos a la persona que comete el acto, ¿sí? Y esa es una cosa que creo que es fundamental para el trabajo con hombres presos. Si bien van a estar ahí y van a purgar una condena, pudiéramos pensar en el perdón a la persona sin perdonar el acto, que es lo que tiene que elaborar o reelaborar toda la memoria colectiva y tiene que desde ahí pues apoyar en la medida de lo posible también a las familias que están afuera en el mundo. Bueno, ¿lo logré?
Prácticamente sí.
Órale, pues, gracias.
Bueno, y verán ustedes, nos quedan, digamos, así, con reloj en mano, 6 minutos para luego tener 10 de receso de cambio de mesa a mesa. Igual y podemos tomarnos 7 u 8 y nada más el receso, pues lo hagamos muy ágil, ¿no? Yo entonces paso la palabra, haciendo antes una acotación. Si hubiera preguntas muy puntuales y o comentarios, ahorita por el tiempo, fíjense, luego nos da mucho claro, así motivados y motivadas por la emoción de luego, después de las ponencias, hacer nosotros y nosotras nuestras mini ponencias al momento del pleno, ¿no? Sin duda útiles, nada más que ahora por el tiempo vamos a limitarnos a escuchar preguntas muy puntuales o clarificaciones, ¿no? Recordando que se habló sobre la imagen erótica del Tepinarco, violencia emocional y masculinidad en una comunidad nahua, violencia, trauma, reconciliación, ahorita con Fernando, poder femenino versus autoridad masculina con Ernesto Hernández y Tatiana nos hablaba de la experiencia de la deportación. Yo nada más una suerte de, creo que es muy interesante cómo de verdad estamos abordando un problema en donde, diría Fernando, estamos como muy sobrepuestos en el tema de violencia y a veces creo que toca pensar ¿qué es lo que ya no queremos? Al mismo tiempo que entonces, ¿qué es lo que queremos? No sé, ¿qué estamos promoviendo? Además de qué estamos denunciando, y de escucharnos, y ahí ya dejo la palabra, este gran pretexto de la interdisciplina, ¿no? Porque definitivamente hemos hablado desde la psicología, antropología, ciencias sociales, entonces es interesante cómo estamos enriqueciéndonos y también delimitándonos en lo operativo.
Agradecido de escucharles. Mi pregunta es para Tatiana. Toda esta parte que se está retomando, así legislando esta cuestión de la trata de personas, ¿ves alguna posibilidad que pueda más o menos funcionar o es una cuestión de simulación? ¿Cuál es como tu perspectiva en este sentido?
Sería nada más un comentario con respecto precisamente a lo que comentaban ahorita de la reconciliación. No sé si aquí en el estado, en algunos otros del país, están las escuelas del perdón y la reconciliación, que son las escuelas de Espere, donde hablan precisamente estas cuestiones en talleres sobre cómo establecer el perdón hacia mí, o sea, en el perdón hacia la persona, pero es un perdón que me otorgo a mí y que me permita seguir avanzando sin olvidar precisamente la situación sucedida en el pasado. Y el proceso de reconciliación con la otra persona, que en esta parte ahorita que hablábamos, ¿no?, de interculturalidad y de aspectos de diferentes áreas, pues yo creo que también pudiéramos ir retomando y viendo otras acciones que se hacen desde otras perspectivas.
Es para Tatiana. Según Foucault, el poder del emperador era, del monarca, era hacer morir, dejar vivir. Cuando se da la transición hacia el poder del Estado, se invierte y el poder del Estado es hacer vivir, dejar morir. Para Membe, la necropolítica se trata de decidir quién puede morir y quién debe morir. En todos estos vectores, ¿dónde andan, cómo fluctúan la población en migración? Porque no nada más se ubican en el asunto de la muerte, ¿no? Y Fer, etimológicamente, víctima, por el sufijo ma, significa aquel sobre el cual se llevó a cabo una victoria. Y victimario es aquel que colecciona victorias sobre el otro, por el prefijo, el sufijo mario, ¿no? Entonces, uno puede ser víctima, en el caso de la muerte, una sola vez, pero uno puede ser victimario una serie de veces, ¿no? Y aquí hay una relación muy particular con la muerte. ¿Qué han trabajado al respecto?
Entonces, esta es una pregunta, pues igual y así la sumamos a las preguntas.
No, en realidad concreta. Un comentario, porque rapidísimo, lo que acaba de… Gracias. Lo que acaba de presentar Fernando, y para quienes estamos trabajando el narco, y sobre todo cuando trabajamos con hombres, es que pareciera que estamos dirigiéndonos como hacia algún lugar en particular, y algunas de esas cosas están coincidiendo, porque estás hablando del perdón, yo había estado hablando del sufrimiento y esta cuestión con los narcotraficantes, pero también parte de mi trabajo me lleva a la conclusión de la necesidad de un sentido social de la compasión. Y es interesante, tú estás hablando de perdón y yo desde mi trinchera y con la gente con la que estoy trabajando en Tamaulipas y en Veracruz, la idea es hablar de compasión, que también es un concepto cristiano, pero que tiene unas derivaciones interesantes cuando estamos hablando de grupos sociales, ¿no? Entonces, si tenemos compasión, muy probablemente podemos zanjar el camino. Entonces, es eso nada más.
Intentaré ser lo más breve y concreta y concisa. En el caso de trata de personas, me parece que es un asunto harto complejo, complejísimo. Pero al igual que como considero con asuntos migratorios, en este caso ya de retorno forzado, creo que tiene que ver con cómo las instituciones están categorizando a los individuos que necesitan este tipo de ayuda. O sea, tiene que ver con el enfoque que se le está dando desde la institución al tipo de ayuda. Esta, yo creo, desde mi particular punto de vista, es que esta excesiva particularización que al mismo tiempo es generalizante, lo único que hace es atarle las manos a todo el mundo porque no permite que la ayuda verdaderamente llegue, que se ejerza. No hay un ejercicio de equidad, no hay un ejercicio de igualdad, no hay un ejercicio de apoyo, ni siquiera hay un ejercicio de reconocimiento. En México se sabe cuáles son las rutas, las bandas, las pandillas, las maneras en las que funciona el asunto de la trata, y no, ni siquiera se identifican. Entonces, me parece que uno de los principales o de los primeros movimientos que se tendrían que hacer para que este tipo de políticas funcionaran es de inicio conocer y reconocer cómo están funcionando este tipo de cadenas, ¿no? De mecanismos al interior, en underground. Y también, pues, ay, no sé, va a sonar a lo mejor muy apocalíptico, pero tener autoridades que se comprometan también. Principalmente, ¿no? Principalmente. Y de la respuesta de Víctor, yo creo que tiene que ver en dos sentidos. En el sentido del migrante que va, es el que probablemente puede morir en el camino. Porque además, el que va a producir. Si se queda, va a producir y va a mandar plata. Entonces puede ser funcional. El que regresa, el que es regresado, digamos, no el que regresa, el que es regresado de los Estados Unidos es el que debe morir porque ya no es funcional. En términos, digamos, ya de políticas, ¿no? Y pensándolo desde la necropolítica, me parece que así podría darle un poco más de sentido. Pero es una excelente pregunta, la voy a tener que trabajar todo el próximo semestre. Gracias.
Bueno, hubo un comentario, las dos preguntas.
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí, sí, aparte de un comentario
antes. Ah, lo de la escuela no lo conocía, pero la voy a buscar, a ver si en Querétaro hay alguna. Es en relación a lo que decían, porque si hay como un montón de puntos en común. Yo ahorita escuchando las dos ponencias, pensaba que la base con la cual yo propuse la intervención con los hombres es un corte de la espiritualidad feminista, que es una espiritualidad laica y que se ha trabajado desde el feminismo. Entonces quería preguntarle, sobre todo ahorita que te escuché con estas mamás santas, si creen desde su intervención que la espiritualidad pueda ser un factor que esté en la violencia y que pueda de alguna manera frenar o hacer un desvío de la potencia violenta en hombres.
Bien, yo me iría en relación con la experiencia en la comunidad donde trabajamos, y yo creo que el trabajo de las comunidades eclesiales de base, si ya lo ves desde la religión, aun cuando esta vertiente de la religión católica está fundada por la Compañía de Jesús, las jesuitas con ideas un poquito más libres, creo que la base es el amor, ¿no? Y aun cuando la iglesia es cuestionada en cuanto a la colonización y todo esto que sufrieron los indígenas, en esta comunidad fue como el motor que los lleva a ser más preparados en política, en alfabetizarse, en respetar más críticos. Esta es una comunidad en donde una comunidad que tiene mucho respeto en la población del sur porque son muy trabajadores. Si algo los distingue es que son muy trabajadores y les causa mucha vergüenza ganar dinero, que les regalen dinero. Ellos quieren ganarse el dinero trabajando. Entonces es muy difícil que en la comunidad haya involucramiento con actos que denigren a la persona. Entonces, no es la comunidad ideal, tiene sus problemas, ¿no? Pero creo que sí, la espiritualidad desde el punto de vista de la religión católica, en esta vertiente de la teología de la liberación, ha sido un factor importante para que al menos en esa comunidad no se distingan casos de narcotraficantes o de delincuentes. Incluso cuando se buscan los delitos cometidos por los habitantes, en no sé cuánto tiempo, ¿no? Entonces, bueno, reportados oficialmente y a nivel comunitario, cuando alguien se porta mal, lo jalan a cuentas, en fin. No sé si eso pueda responder de alguna manera, ¿no? Gracias.
Como psicólogo, los duelos en la pérdida de los padres es hasta que mueren, nos damos cuenta del amor y todo lo que han dado, y un poco esta dinámica de violencia nos parece, pareciera como que no hay una conciencia de estos hombres a quienes amamos. Y tú, luego cuando viene esto, que vemos ahí, y que vendrá después de la guerra, pero lo vemos también con el tema de los desaparecidos, que primero por estar involucrados en la cuestión de violencia parecía que no importa, y luego aparecen estas heridas, ¿no?, que están ahí. Y creo que es parte de ese ejercicio de ir reconociendo que a pesar de la violencia que está, pues son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, los hombres que amamos, y eso se tendría que empezar a tener en el centro, ¿no?, del espacio. Gracias.
Qué bueno que estamos coincidiendo y animando a seguir conversando en los pasillos, que ahorita creo que voy a abordar a algunas compañeras y compañeros, ¿no? Animándonos a seguir intercambiando experiencias, correos, las ponencias mismas que estarán en algún momento, por lo que entendí, en la página de la MEG, ¿no? Podemos acceder a ellas. Pero pienso que con esas ponencias y un poco lo que presentaba ayer y demás, de repente nos encontramos, no pienso en un círculo, pero casi como una espiral en donde, por un lado, no dejamos la agenda de lucha política emprendida por el feminismo de no a la violencia, no a la desigualdad, y de ahí desigualdades y violencias, ¿no? Pero al mismo tiempo parecía que nos estamos topando frente a lo mejor a lo que nos daba miedo antes hablar, que era la compasión por el otro, por la otra. Y entonces como que el discurso en donde, por eso hablaba de la interdisciplina y en qué niveles cada ciencia podemos aportar, porque a nivel psicológico sí que hay ciertas intervenciones, a un nivel más amplio de sistemas, a lo mejor no hablo del perdón al funcionario y al sistema, ¿no? Pero cómo hablar, cómo empezar a reconocernos como personas, en donde lo masculino, lo femenino no se vuelva en nuestra contra, ¿no? Entonces me parece como muy interesante, porque fue así como un punto en común, a pesar de que, entre comillas, juntamos dos mesas que en teoría tenían temas distintos, pues se ve que estamos en lo mismo, ¿verdad?